Últimas noticias en MRAP.
Hola a todos, mi nombre es Alonso Miguel, soy urgenciólogo chileno y parte del equipo de MRAP en español. Este viernes recién pasado, el equipo de MRAP publicó un segmento especial sobre imagenología en COVID-19, una entrevista entre los doctores Jess Mason y Ali Rajah. Me pareció muy, muy interesante, por lo que decidí grabar este pequeño segmento en español junto a mi amiga, la doctora María Paz García, quien es radióloga y fellow en radiología intervencional. Hola María Paz, gracias por darte el tiempo por conversar conmigo el día de hoy.
Hola Alonso, un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
Oye, cuéntame, ¿dónde estás ahora?
En Canadá, en Montreal.
¿Qué estás haciendo por allá? A ver.
Estoy haciendo mi fellow de radiología intervencional, casi terminando.
Muy bien. ¿Y cuándo vuelves?
Vuelvo en un par de años más, porque me quedan otros fellows que voy a seguir haciendo por acá antes de volver.
¿Un fellow llama a otro fellow?
Sí, sí, hay que aprovechar.
Ya, está bien. Oye, muchas gracias por acompañarme y por tratar de ayudarme a explicar muy bien lo que conversaron en inglés el viernes pasado en MRAP. Y en el segmento del cual estamos hablando se tocaron tres temas importantes de imagenología, que son la radiografía de tórax, la tomografía computada y el ultrasonido, ¿ya? Y creo que partamos conversando sobre la utilidad del rayo de tórax en épocas de pandemia. Y lo primero que tengo que decir es que yo siempre le he tenido como respeto y un poco de miedo a la radiografía de tórax, porque lo encuentro que es un misterio. Hay un montón de cosas que se te pueden escapar cuando uno no está entrenado para evaluarla de cierta forma, o sea, de forma completa. Así que me gustaría escuchar tu opinión o qué detalle nos puedes comentar sobre la radiografía de tórax en COVID. Y la primera pregunta al respecto, así como yendo bien al grano, es si necesitamos tomarle radiografía a todos los pacientes que tienen COVID en el servicio de urgencia.
Bien, sí, Alonso, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la radiografía de tórax hay que tenerle respeto porque no es fácil de interpretar. Una radiografía de tórax normal es relativamente fácil, pero cuando tienes hallazgos, ahí vale harto la pena la experiencia que uno tiene. Pero de lo que te puedo decir del COVID es que efectivamente en pacientes que tienen una enfermedad leve o incluso asintomática, no tiene ningún rol. Igual tienes que pensarlo igual como la radiografía de tórax en un paciente con influenza o con un resfrío, tampoco no tiene ningún rol. Está básicamente, uno debe tomar una radiografía de tórax o pensar en ella cuando tú tienes pacientes con síntomas moderados a severos y que tú crees que la imagen, en este caso la radiografía, te puede cambiar la conducta.
Claro, excelente. Entonces, pensando en tal vez aquellos pacientes que voy a hospitalizar.
Claro, pacientes que, por ejemplo, que tienen síntomas más que te llaman la atención, que tú creas que puedan progresar a algo peor, o en pacientes que tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, pacientes oncológicos o inmunosuprimidos.
Dale. Oye, en los dos centros donde yo trabajo, un hospital universitario y el otro es un hospital público, cada vez que solicitamos una radiografía de COVID, automáticamente el equipo de radiología asume que es una radiografía portátil. ¿Es útil? ¿Es suficiente una radiografía portátil?
Sí, mira, la radiografía portátil, tú tienes razón de que no es el examen ideal porque es solamente una proyección AP, y la calidad de la imagen es inferior a la de una radiografía convencional, y no tienes la lateral. Pero aún así uno puede sacarle bastante información, y la ventaja que tiene la radiografía portátil es que tú cuidas a tu equipo, evitas que el resto del equipo de salud se contagie o tenga mayor contacto con el paciente con COVID. Y también, si tú tienes pocos recursos y tienes pocas salas de radiografía, también evitas tener que estar limpiando una sala cada vez que mandas un paciente con COVID a tomarse un examen.
Sí, yo recuerdo que al principio era bien problemático porque había que como agendarlos, y había como un bloque COVID donde se tomaban todas las radiografías o todas las imágenes COVID, y después se cerraba la sala de radiología como por 40 minutos mientras la limpiaban. Así que sí me acuerdo de eso, y ahora tiene mucho sentido que le tomemos a todos una radiografía portátil. Y si tú nos confirmas de que en verdad es suficiente, deberíamos seguir en eso nomás. Ahora, tú lo tocaste, lo mencionaste ahí rápidamente, pero con la lateral, ¿no perdemos mucho no teniendo una lateral en el portátil?
Mira, eso está estudiado, y la radiografía lateral te agrega un diagnóstico, considerando todo tipo de patologías, te agrega diagnósticos o te aumenta tu yield diagnóstico en un 15%. Pero tenemos que entender que el COVID acá estamos en otra situación, sobre todo en una época de pandemia donde tenemos un montón de pacientes que tenemos que hacerle estos exámenes y tenemos que cuidar a nuestro equipo de salud. Realmente ese 15% no es que lo estemos echando mucho de menos, y sobre todo si es que tienes alguna otra sospecha o te parece que la radiografía no fue suficiente o te queda alguna duda, ahí entra en juego pedirle una tomografía computada.
Excelente. Mira, entonces como resumen, creo que podemos estar de acuerdo en que no todos los pacientes con COVID en el servicio de urgencia necesitan una imagen, menos aquellos que no se van a hospitalizar o que no tienen requerimientos de oxígeno. Pero en aquellos pacientes que sí les vas a tomar una radiografía, deberíamos siempre solicitar una portátil con el fin de proteger al equipo y aumentar los tiempos o disminuir los tiempos de espera para el siguiente examen, teniendo en consideración que no tenemos que limpiar la sala de radiología. Y tú mencionaste que en algunos casos deberíamos tomar o pensar en la tomografía. Yo creo, en el último año he solicitado o he pedido más tomografías de tórax que en todo lo que ha de mi carrera hacia atrás. Entonces, me gustaría saber, ¿qué tan buena es la tomografía para hacer el diagnóstico o tal vez para el diagnóstico diferencial del COVID? ¿En quién deberíamos pedir una tomografía?
Sí, mira, cuando empezó todo esto del COVID, acá la tomografía tuvo ese rol de ser un examen de screening, sobre todo en China, cuando no tenían suficientes PCRs y no tenían disponibilidad o las PCRs eran de mala calidad. Pero actualmente eso se ha demostrado que de partida no te cambia el manejo tener en un paciente asintomático, por mucho que tú veas hallazgos en la tomografía computada, probablemente el manejo va a ser el mismo y la partida es carísimo, te quita tiempo, expones también a los pacientes que vienen después en ese mismo
Claro,
tomógrafo,
te bloquea la sala, que es lo que hablábamos recién.
te bloquea la sala, te bloquea recursos. En un país como el nuestro y muchos otros países donde no tenemos recursos infinitos, en verdad un escáner no hay que pedírselo a todos los pacientes. Y eso también ha salido guías donde demuestran que la radiografía de tórax es un examen que es barato y te da bastante especificidad en los diagnósticos que a ti te interesan descartar o confirmar en relación a un paciente que, como ya conversamos, con COVID, pero que tiene algún factor de riesgo de progresión o que tú sospeches que pueda tener un diagnóstico alternativo. En esos casos, entra también tu juicio clínico de que si es que tú prefieres tomar una radiografía o de entrada una tomografía computada, pero ahí es un poco más difícil ponerlo en guías como una receta de cocina, sino que tiene que ir bien al callo como al paciente que tú tienes al frente.
Claro, con la clínica va a jugar un rol importante.
Sí, pero el escáner y en radiografía ya están los criterios establecidos para decirte cuál es la probabilidad, de acuerdo a los hallazgos, el patrón que uno encuentra en las imágenes, qué tan probable es que esto esté dentro del contexto de COVID o que sea un diagnóstico alternativo.
Eso, yo he escuchado que los informes usan palabras que están estandarizadas, digamos, para clasificar qué tan COVID es la imagen que están concluyendo. ¿Nos podéis contar un poco de eso?
Sí, mira, hay distintos tipos de clasificaciones. Todas las sociedades sacaron una u otra, pero básicamente las han dividido en cuatro. Uno es el patrón clásico de COVID, el otro es el patrón indeterminado para COVID, el tercero es un patrón atípico y el cuarto es negativo para COVID. ¿A qué se refieren con todo esto? Esto tienes que tú ponerlo en el contexto de la prevalencia en la que tú estás pidiendo el examen. En un contexto no pandémico, con baja prevalencia de COVID, claro, esto no tiene mucho sentido, pero cuando tú tienes tu servicio de urgencia lleno de pacientes con síntomas de COVID, están los casos en aumento, incluso en las distintas olas, ya vamos como en la tercera ola, aquí, si tú encuentras un hallazgo con estos patrones, en el patrón clásico, y tienes una PCR positiva, o sea, es absolutamente COVID, es muy poco probable que te vayas a equivocar. Y el patrón clásico se refiere a opacidades que son relleno alveolar, periféricas y bilaterales, y que típicamente se distribuyen en los lóbulos inferiores. A eso es lo que nosotros llamamos patrón clásico, en radiografía o en tomografía. Es bastante más fácil identificarlos en tomografía, pero en radiografía perfectamente se pueden ver. El patrón indeterminado para COVID es que tiene algunas de estas características, pero no todas. Entonces puede ser que tú tengas opacidades parenquimatosas bilaterales, pero quizá en una distribución no tan típica, no tan clásica, más central, por ejemplo, que sí, si bien pudiese ser COVID, también pudiese ser otro virus o incluso edema pulmonar o los otros diagnósticos diferenciales habituales en estos casos, ya cosas más raras como enfermedades de tejido conectivo, etc. Y patrón atípico, ese es el tercer patrón, es lo que nosotros llamamos las cosas que de verdad tú ves hallazgos que pudiesen relacionarse, pero no son lo típico del COVID, como por ejemplo derrame pleural, una neumonía unilobar o un neumotórax o hallazgos que de verdad no son un patrón de COVID. Y ya el cuarto sería un examen normal o examen realmente que no tiene nada que ver con tu COVID.
Excelente. O sea, a lo que tenemos que estar atentos en los informes entonces es el patrón clásico o típico, que vendría siendo paralelo a algo confirmatorio de COVID, un indeterminado que pudiera ser COVID, pero pudiera ser otra cosa además. El atípico, que es algo claramente alterado, pero que no se ve en COVID o no está descrito para COVID, como pudiera ser una neumonía focal o una neumonía bacteriana. Y después el examen que está limpio o negativo o sin hallazgos típicos que como de neumonía, ¿verdad? ¿Algo así?
Claro, correcto, exactamente.
Excelente. Oye, y quiero hablar así 2 minutos. ¿Qué opinas del angiotac o de la angiografía por tomografía en el caso de que tengamos que buscar TEP, teniendo en consideración que estos pacientes, ya después de un año de pandemia, sabemos que tienen una incidencia mucho más alta de embolía pulmonar en relación al COVID? Si por alguna razón decidiste tomar el angiotac, o sea, perdón, si por alguna razón decidiste tomar la tomografía, ¿le deberíamos sumar una fase angiográfica al tiro o de inmediato?
Eso no está en ninguna de las guías. Y a pesar de que es una muy buena pregunta y debe ser la situación en la que se vayan a encontrar un montón de urgenciólogos y médicos que están atendiendo pacientes, no está dentro de las guías porque no tenemos la información suficiente para recomendarlo o no recomendarlo. Entonces cae un poco dentro del criterio clínico. Entonces, si, por ejemplo, tú crees de verdad que tu paciente tiene alta probabilidad de tener un TEP, tienes la clínica o tienes alguna sospecha o tu dímero efectivamente está muy elevado, claro, si ya lo vas a mandar al escáner y es un paciente que tú crees que vas a intubar y que realmente va a ser imposible moverlo, tiene todo el sentido del mundo pedirle un angiotac. Pero no está claramente descrito. En todo caso, lo que como ya conversamos, el examen inicial que tú debes tomarle siempre debe ser una radiografía, sobre todo en estos pacientes que están con síntomas severos. O sea, si estás pensando en un TEP que le vas a pedir un angiotac, probablemente va a ir con una radiografía de tórax primero.
Sí, yo lo veo porque muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos que mover desde el servicio de urgencia pacientes críticos hacia la UCI, que ya están ventilados, por ejemplo, y después volver a sacarlos del ventilador de la UCI a pasarlos por el angiógrafo, perdón, por el tomógrafo puede ser más complejo. Entonces, algunas veces lo hemos conversado con los radiólogos con los que yo trabajo, y de una misma vez, cuando el paciente sale del servicio de urgencia, se les toma en esa misma movida o en ese mismo traslado, se les toma el escáner, y muchas veces se les pone el tiro contraste en fase de arteria pulmonar. Y creo que la gran contraindicación, obvio, siempre va a ser la alergia al contraste, pero va a ser la sospecha clínica la que te va a guiar a si pedirlo o no. Si estás pensando en embolía pulmonar, no hay otra forma de sacarte, creo, el diagnóstico a menos que tomes el angiotac. Aunque tenga COVID y otras cosas, si tú ya lo pensaste, sabemos que el dímero no nos sirve porque los pacientes con COVID tienen el dímero elevado. Entonces, si ya se te pasó por la cabeza, hay que pedirlo. Pero me interesó mucho, me gustó mucho eso que dijera de que no todos los pacientes necesitan un escáner. No hay que correr y morir por el escáner, sino que lo que va a mandar va a ser la clínica y la radiografía de tórax portátil pudiera ser más que suficiente.
Y otra cosa, como complementando lo del angiotac, es también hay que tener en cuenta el paciente que tú tienes al frente, porque acuérdense que el angiotac tiene una alta carga de radiación. Entonces, si tu paciente es una mujer joven o hombres jóvenes, o una mujer embarazada, o que tú estás sospechando que tiene TEP, primero que nada, saberse cuáles son los protocolos de angiotac locales, porque muchas veces incluyen una fase sin contraste, una fase arterial, una venografía. Entonces, también poner eso dentro de la balanza.
Ya, genial. Oye, pasemos por último al ultrasonido. A mí me gusta el ultrasonido, me entrené durante mi residencia en hacerlo, creo que en el paciente crítico es súper útil, pero en verdad no soy un loco apasionado del ultrasonido y no le hago ultrasonido a todos mis pacientes. No lo uso de rutina en todos los pacientes COVID porque igual es engorroso mover la máquina o mover al paciente, después limpiar la máquina con los riesgos de contaminación cruzada, que eso significa. Muchas veces es más fácil pedir la radiografía portátil que viene, se la toman donde sea el paciente esté y ya. Pero igual me gustaría saber si es que tú crees que le debiéramos utilizar y en qué tipo de pacientes deberíamos utilizarlo. Y si nos puedes contar un poco sobre los hallazgos más frecuentes al eco, o sea, al ultrasonido del COVID-19.
Bien, mira, también volviendo a las guías, tampoco es algo que uno recomiende de primera entrada y también hay que acordarse que las ecografías siempre son operador dependientes. Esto significa que la curva de aprendizaje es muy variable de persona a persona y además la ecografía es bedside, entonces vas a estar al lado del paciente con COVID. Donde tú te expones también al el mismo equipo que estás ocupando, después tienes que limpiarlo, y tienes que también pensar en cuál es el real beneficio de lo que estás haciendo, porque si es que tu idea es y después comparar y ver la evolución del paciente, esa ecografía no tiene mucho rol en un follow-up, pero sin embargo puede tener algún rol, por ejemplo, en pacientes que tú sospechas que tienen un TEP, tú puedes hacer una ecografía bedside y ver cómo está la sobrecarga de cavidades derechas. O evaluar si tiene un derrame pleural, o incluso evaluar si es que tiene una neumonía o los lados donde puedes encontrar la patología. Pero me parece que es algo más bien complementario, más que algo a lo que tú puedas como optar en vez de.
Bacán. Oye, muchas gracias por los comentarios. Quiero resumir entonces, creo, los puntos más importantes. Que el primero de todos y es el que más me gustó es que no todos los pacientes COVID requieren imágenes. Creo que el sobreutilizar las imágenes encarece el proceso, enlentece el proceso y tiene sus riesgos asociados. Así que no deberíamos pedirle imágenes a todo el mundo. Partir con una radiografía está bien, es suficiente. Y si es una radiografía portátil, bacán o súper bien. No deberíamos hacer más que eso. Y después en algunos pacientes, principalmente los pacientes más graves, podríamos considerar utilizando la clínica y el diagnóstico diferencial que uno sospecha el utilizar una tomografía. Y del ultrasonido, que efectivamente tiene sus riesgos también porque hay que mover al paciente o mover la máquina y que es operador dependiente y tiene una curva de entrenamiento que tal vez no la tiene todo el mundo. Creo que esos son los puntos más importantes. No sé si tú quieres agregar algo más.
Nada, pues encuentro que me encantó tu idea de conversar el tema y saben que si tienen un radiólogo en su hospital, aprovechen el recurso, si quieren, llamen, pregunten las dudas, siempre que ustedes quieran, al menos, no sé, mi equipo, estamos dispuestos a ayudar y a responder todo tipo de interrogantes, así que sí, aprovéchenos como recurso, somos sus interconsultores, típicamente de la urgencia. Somos con quienes más nos relacionamos.
Eso, llamar al amigo radiólogo que está escondido en una pieza oscura y tal vez medio aburrido, quiera hablar con alguien. Oye, gracias María Paz. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que MRAP tiene disponible el capítulo de Colpendium sobre COVID-19 en español de forma gratuita. Está traducido en otros idiomas también, el artículo original en inglés es en el cual se basa la edición en español y está libre para que todos lo descarguen con las referencias, las imágenes, los gráficos, etc. Espero que este segmento sea de utilidad para todos ustedes y quedamos atentos a sus comentarios. María Paz, muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Alonso, por la invitación.
Chao.
Chao, chao.